8:39 de la mañana, la temperatura 16 grados, ligeramente nublado, dice el servicio meteorológico. ¿Qué va a pasar hoy? La máxima prevista para hoy de 28 grados. Es un jueves, no laboral, pero tenemos entrevistado en vivo. Lo presentamos, ya está. Ya lo contamos, ya lo presentamos. Estamos en este caso con Federico Rueda, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Catamarca, asumiendo nuevamente su cargo. Bienvenido, Federico, al Café de las 8. ¿Cómo está usted?
Hola, Javi, ¿qué tal? Buen día para vos, para toda la audiencia. Buen Jueves Santos para todos. Espero que los que puedan estar en la casa disfrutando lo hagan. Acá nosotros.
Y los que tienen que estar trabajando, trabajamos.
No queda otra.
Fede, asume nuevamente el cargo de presidente del Consejo, un nuevo periodo vendría a ser.
Tal cual. El jueves pasado la Asamblea General Ordinaria nos proclamó como lista ganadora. El 7 de marzo iban a ser las elecciones, pero como hubo una sola lista que se presentó, que fue la nuestra, directamente no hubo elecciones, así que directamente se pasó a la proclamación. Y el martes que viene, a las 20 horas, vamos a hacer el acto de asunción. Así ya las nuevas autoridades juran por este nuevo periodo, que es desde marzo del 2023 a marzo del 2025.
Esto es positivo pensando en el desarrollo de los proyectos que se tienen por cada gestión. Cuando uno entra a una gestión, tiene objetivos por cumplir. Lo vemos lo mismo y lo venimos planteando cuando se trata del Ejecutivo, por ejemplo, provincial, ¿no? Estos tiempos que por ahí son cortos para el desarrollo de plantear objetivos, de cumplir estos objetivos.
Totalmente. Uno cuando se candidatea una lista, hace una serie de objetivos, de propuestas, que realmente 2 años quedan siendo muy cortos. Ya que las propuestas por ahí quedan en segundo plano, ya que el día a día te lleva a tomar otras cuestiones, otras decisiones y a trabajar en otros temas. Es por ello que desde el Consejo, por lo general, casi siempre se ha dado que la reelección sea permitido, por supuesto siempre que la lista actual lo desee, y no ha habido competencia o contienda electoral, ya que eso también es un desgaste e interfiere un poco en lo que es la gestión de la primera gestión. Entonces, por suerte, no hemos tenido elecciones y nos va a permitir tratar de cumplir las propuestas que nos han quedado en el tintero y, por supuesto, sumar nuevas propuestas, porque las propuestas de hace 2 años se van a ir modificando, el contexto es totalmente diferente, entonces tenemos que actualizar y trabajar en nuevas ideas para que los matriculados en ciencias económicas tengan un mejor ejercicio de la profesión, mejores beneficios y una serie de cuestiones que van a hacer a que el Consejo siga brillando y el día a día y siendo cada vez más grande, ¿no?
Bueno, ahora lo llevo al plano porque lo invitamos con temas puntuales, ¿no? Temas que nos preocupan y que tienen que ver con nuestra actualidad a nivel nacional y también a nivel provincial, porque todo impacta a nivel provincial. En este caso, una de las alternativas que se ha planteado a nivel nacional tiene que ver con el alivio fiscal. Ustedes, yo siempre lo digo en la radio cuando tengo la oportunidad de que vamos a consultar a nuestros asesores, a la gente que maneja, que sabe de estos temas. En este caso, son 7.000 las empresas catamarqueñas que se van a beneficiar con este alivio fiscal. ¿Qué nos puede contar en relación a esto? ¿Cómo impacta en la provincia la importancia que esto tiene?
No, sí, todo alivio fiscal viene por una consecuencia, ¿no? La sequía, siempre hay un inconveniente que lleva a que el gobierno, con buen tino, tome esta decisión de aliviar fiscalmente al microemprendedor, al empresario, al mediano empresario, ¿no? Esto lo que lleva es que, de alguna manera, se logren condonaciones, se logren planes de pago para poder hacer frente a los diferentes impuestos en el cual uno tiene que tributar como empresario. Como te digo, es una consecuencia de algo malo. En el caso de la sequía, ha llevado a que esta sequía tan grande se debe a declarar la emergencia por la sequía. Entonces, sí, se va de la mano una declaración provincial y la nacional, que también, porque por supuesto tenemos impuestos provinciales e impuestos nacionales. Los más fuertes son los nacionales. Entonces, si es que no se lograría este alivio fiscal del nivel nacional, quedaríamos medio trunco. Entonces la nación, a través de la Federación de Ingresos Públicos, toma la decisión de hacer un alivio fiscal en ciertas actividades para que se suspendan juicios, se liberen cuentas bancarias que están embargadas, se libere el pago de la parte impositiva del monotributo. Entonces son una serie de decisiones que lo alivian al empresariado, porque si no estaría muy ahorcado por los impuestos.
Bueno, y esto también plantea lo que va a venir para adelante, ¿no? Cuando se habla de que la provincia, por ejemplo, uno de los motores tiene que ver con la industria, uh-huh, con la radicación de industria en la provincia de Catamarca. Estos procesos también permiten el ingreso, ¿no?, de nuevas industrias pensando en la radicación y en el crecimiento.
También porque ese cuello de botella que se le arma al empresariado para poder pagar los impuestos y la baja de sus ingresos hace que esa nueva inversión se pueda llegar a suspender. Con el alivio fiscal lo que hace es poder seguir disponiendo de ese dinero para poderlo invertir en nuevas actividades, como vos decís bien, en la parte industrial de acá de Catamarca, que gracias a Dios se vienen afincando muchas empresas a través de los beneficios que da la provincia, y que eso genera más trabajo para los catamarqueños. Esperemos que estos beneficios continúen en el tiempo y que en un futuro estas empresas, más allá de si el beneficio sí o no, sigan trabajando acá en la provincia, porque son beneficios para que se afinquen, no para que tenerlo toda la vida. Entonces, como toda actividad empresarial, tiene que tener un costo impositivo en el cual no puede ser siempre subsidiado.
La Cámara de Diputados está trabajando en una nueva ley de pymes, lo hablábamos con María Argeliz hace algunos días. Ustedes han intervenido en varios procesos, no ahora, pero siempre vienen interviniendo como apoyo logístico a estos profesionales que conocen un poco más del tema y que colaboran. ¿Han tenido la posibilidad de conocer el cuerpo de la ley, en acompañar el proceso? ¿Tienen pensado hacerlo?
Este último no lo hemos visto todavía, se lo vamos a pedir a la diputada, es colega, es matriculada, así que tenemos un muy buen diálogo con ella. Como bien vos decís, ya hemos trabajado en años anteriores haciendo nuestros aportes a la ley pymes de la provincia. Creemos que es muy importante lograr beneficios, lograr la clasificación de las pymes a nivel provincial, ya que la clasificación que hace CEPYME es muy diferente, porque la idiosincrasia, los tamaños de nuestras empresas son totalmente diferentes.
Bueno, estamos hablando de plata, ¿no?
Totalmente,
¿qué
la facturación.
Mueven, qué inversión tienen.
Exactamente, la facturación que una empresa tiene de Córdoba con una de Catamarca, o una de Buenos Aires con una de Catamarca, es muy muy diferente. Es más, nuestras empresas por facturación terminan siendo todas micropymes.
Claro.
Así es. Entonces nosotros tenemos que hacer una mejor clasificación para que podamos tener más beneficios, para que esos beneficios sean más para los empresarios locales, ¿no? Entonces tenemos que tratar de lograr que tener una buena ley, y siempre desde el Consejo tratamos de hacer nuestro aporte técnico. Y siempre invitamos a nuestros legisladores a que nos hagan partícipe, ya que tenemos una mirada técnica que por ahí puede diferir de lo que puede lograrse a través de un seno más pequeño, ¿no? Es más, los otros días hemos participado desde la Cámara de Diputados de la Nación, de una comisión con nuestro secretario técnico, el contador Con, en cuanto a lo que es la parte de los juicios laborales. Uh-huh. Nosotros decíamos que tendrían que los diputados nacionales tendrían que hacernos participar, tendrían que hacer participar instituciones que nuclean profesionales, ya que eso también, como te digo, es otra mirada técnica, y quienes terminan implementando
lo que
eso.
Lo técnico, ¿no?
Tal cual.
Necesitamos la incorporación de lo técnico. Y porque ustedes siempre, me imagino que esta pregunta no es la primera vez que se la hacen, lo llevan al plano político partidario, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿quiere decir que ustedes están apoyando la gestión de Jalil? ¿Quiere decir que ustedes venían apoyando la gestión de Macri? Digo, siempre terminan cayendo en eso, pero uno que los conoce, lo he conocido también al contador Con, digamos, el trabajo que ustedes realizan tiene que ver exclusivamente con
nosotros. Totalmente. Nosotros tenemos una mirada neutral, si le quieres llamar de alguna manera. Nosotros, cuando hay que apoyar, apoyamos, cuando hay que criticar, criticamos, porque creemos que aportamos con eso. No es una crítica malintencionada, sino que una crítica con aportes que hacen a que se mejore la cosa. Entonces, siempre tratamos de hacerlo de esa manera. Por eso no solamente tratamos de trabajar con el gobierno actual, sino también, por supuesto, a la oposición le decimos, estamos en las puertas abiertas, queremos trabajar, queremos que nos haga. Que nos consulten, porque nuestros aportes creemos que son valiosos. El día de ayer estuvimos con el señor intendente presentando algo muy importante, que es la habilitación comercial digital, que lo hemos venido trabajando con la Unión Comercial, con la Federación Económica Argentina, de Catamarca, la Federación Económica, y él, y nosotros le decíamos, le agradecíamos que sus funcionarios se sienten siempre en la mesa de enlace. ¿Por qué? Porque antes de sacarla a la luz, a la habilitación comercial, nosotros le hacíamos todos los aportes y evitaba que el día de mañana ese sistema tenga problemas. Entonces, claro, todo más sencillo.
Y tiene que volver atrás.
Exactamente, claro. Y es más perfectible, todo es perfectible, pero tiene menos errores, entonces es mucho más sencillo para que el contribuyente o el profesional puede implementarlo y sea más efectivo, que lo que se busca es la habilitación comercial de la mayor cantidad de comercio, o de todos los comercios que están en la capital.
Claro, la regulación y la regularización de los comercios. Exacto. Otro de los temas importantes que quería plantearte, Federico, tiene que ver justamente con los anuncios del ministro Massa en la jornada de ayer, este dólar agro, que habla también del fortalecimiento de las economías regionales, ¿no?
Sí, el objetivo o el fin del gobierno sería el fortalecimiento. Obviamente uno, si lee un poquito más allá, estamos viendo que la sequía trae aparejado que lo que se iba a recaudar, lo que iban a entrar de dólares, ha bajado, entonces hay que buscar la manera de que los productores liquiden más. Como ya ha pasado con el dólar soja, que se ha hecho una buena recaudación, esto lo que incentiva es que los productores...
Para que la gente entienda, hablamos de un dólar a 300 pesos, ¿no? ¿Qué implica que el agro tenga esta diferenciación? Digamos, voy a recaudar más, voy a poder exportar más. Digamos, explíquenos para que todo el común, porque sí. Uno habla, mejora, favorece a las economías regionales, dora al agro. Digamos, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo importante para entender?
Bien, son varios puntos. Primero, el que tiene el producto,
el productor.
El productor va a poder liquidar, en vez de a 200 pesos o a 200 pesos, que es el dólar oficial, va a tener un tipo de cambio más alto, que va a ser 300. Entonces él dice, bueno, listo, entonces me conviene liquidar lo que tengo guardado en el silo.
Sí.
Cobro vendo, 300.
Vendo mi producto.
Claro, en vez de tenerlo guardado, ahí como que de resguardo, como de ahorro, este el momento lo vendo. Si uno escucha mucho de los analistas económicos, te dicen conviene. Entonces ellos salen a vender. ¿Qué hace el gobierno? Incrementa sus reservas. Estamos flojos de reserva, entonces le viene bien tener más reserva. Por eso la decisión de subir, de desdoblar el tipo de cambio. No lo hacen todas las actividades. ¿Por qué? ¿Qué significa una devaluación? Porque termina siendo una devaluación para una cierta actividad. Te genera que te suban los precios.
Sí.
¿Por qué? Porque no es un producto que valía acá en el mercado local 200, ya no te sirve más venderlo acá, te conviene sacarlo. Entonces, ya si vos lo querés comprar, ya vale 300 acá también.
Claro.
Entonces, te genera una inflación. Te va a generar un poco de inflación. ¿Qué hace otra decisión que va a venir encadenado con esto? Te va a subir la tasa de interés para que toda esa plata que te entra no haga circulante. Entonces, no haga que suba la inflación por el circulante, entonces te va a convenir meterlo en un plazo fijo, porque casi seguro que de acá a un tiempito pase de 78, que hoy es en día la tasa del plazo fijo, la suban 3, 4 puntos más, que pase ya a los 80. Entonces te va a convenir tenerla en el plazo fijo y que no genere inflación por circulante. ¿Por qué? El circulante, ¿qué significa? Que te aumenta la base monetaria. Claro. Entonces va a haber más plata, entonces eso hace que la plata se acelere y que suban los precios. Entonces es todo, por eso es tan difícil la inflación, porque vos tocas un botoncito y todo termina recayendo.
La cadena, la famosa cadena.
Sí, termina cayendo en la suba de precios. Es muy complicado. Yo por eso creo que la única manera de que se logre bajar la inflación es a través de un consenso entre todos. Entre todos, cuando digo todos, es la sociedad, los partidos políticos.
¿No lo han logrado con los precios cuidados, con los precios accesibles?
No, porque son
empresas individuales.
Pero ¿sabes qué pasa? Son medidas que se vienen haciendo hace 15 años, 10 años. Son medidas que... ¿Y qué pasó de 10 años para atrás? ¿Cómo venimos? O sea, no terminan sirviendo, teniendo el resultado que uno espera. Sí, bajan un poquito, un tiempito, pero después, como todo, empieza a acumular y explota. Ya estamos en un tres dígitos prácticamente de inflación y es complicado. Y por eso ya llega el momento de decir, venga quien venga, no lo va a poder controlar. ¿Por qué? Porque ya se han tomado las medidas de precios cuidados, se han tomado las medidas de liberar el dólar y todas, ninguna termina funcionando. Entonces, tenemos que hacer ya un consenso entre todos y decir, esto es un tema.
Cuando hablamos de un dólar agro a 300 pesos, ¿qué pasa con el cepo a la exportación? Porque también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?
Total, sí.
Que está limitado, digamos, no es que uno exporta todo lo que tengo, todo lo que quiero.
No, por supuesto, eso también va a llevar a que esos cepos se abran un poco, porque tampoco puedes abrirlo del todo, pues vos abrís, se te va todo para afuera, entonces se te desabastece el mercado local. Entonces tiene que haber una pequeña intervención o continuar esta intervención del Estado en estas medidas. Porque si no, lamentablemente, como estamos hoy por hoy, no se puede liberar todo, porque si no se nos van a ir los precios por las nubes.
Gracias, sí. Federico. No, gracias por venir. Un placer. Ahí has explicado. Ahí
medio complicado. Es más, tendríamos que traer unos economistas y hacer una especie de no debate, pero de charla entre economistas locales, que ellos son los idóneos bien en este tema y van a saber explicar y vas a poder escuchar las diferentes escuelas.
Y que nos cuenten así, que nos cuenten para que la gente lo entendamos, o nosotros los periodistas que están del otro lado de la casa, y la señora que está cocinando o está poniendo la comida, o el que viene en el auto y que no entiende de economía y quiere saber de qué se trata estos anuncios y por qué le dan tanta relevancia.